Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Dieter Brandão. Muy buenos días.
Buenos días, Maite Loureiro.
También nos acompaña Pepe García Domínguez. Buenos
días.
Muy
buenos días.
Y bueno, en unos minutos, como suele ser habitual, Eduardo Inda hará su aparición. Esperamos que
lo
que
bueno se hace esperar,
claro,
Maite.
Claro, es cierto. Claro, es verdad. No sé, Pepe, en cómo te deja eso, ¿no? Lo bueno se hace esperar y tú ya estás aquí.
Sí, bueno, todavía no estoy a esos niveles. Pero tú espera que cotice y tardaré media hora en entrar en las tertulias.
Bueno, también está Miguel Ángel Pérez, que nos va a hacer el resumen de la prensa, que por un asunto que yo creo que es de los que más ha llamado la atención, sobre todo ocupa las fotografías de portada de los diarios, Miguel Ángel, que es lo que conocíamos ayer sobre la Audiencia Nacional y ETA.
Pues así es, también hay otros asuntos que destaca la prensa en su portada, aunque dices el principal es ese. Empezamos en Libertad Digital, que hace referencia a Podemos, quién será el Pablo Iglesias de su ciudad. Tras convertirse en el secretario general, Iglesias ha iniciado una campaña para colocar a sus peones en los principales ayuntamientos. El diario El Mundo, Rato puede ir 6 años a prisión por mentir al accionista de Bankia. También lleva su portada que más de 50 etarras piden reducir sus penas con Santi Potros y Plaza Ola. ABC, 3 jueces liberan al asesino de Hipercor con 10 años de antelación. Sacudida judicial a Bankia. El País, Bankia engañó a cientos de miles de inversores en su salida a bolsa. El PP impide que el Congreso debata la reforma constitucional. La Razón, el rostro de la vergüenza judicial. Los etarras Santi Potros y Plaza Ola ya están en la calle. También destaca que Bankia salió a bolsa con unas cuentas falsas. Y por último, La Vanguardia, Bankia ocultó su pésima situación para salir a bolsa.
Bueno, llamativa es la fotografía, a mí me parece muy importante, la que lleva el diario La Razón, espeluznante, con ese rostro de uno de los 2 terroristas que salió ayer gracias a la decisión de la Audiencia Nacional. Es además el que ordenó el atentado de Hipercor, nada menos. Y muchos pensábamos que era imposible prácticamente poder ver a este personaje en la calle, cuando además tenía por delante al menos otros 10 años. Y eso después de haberse derogado la doctrina Parot. Si no se hubiera derogado, ya hubiera prácticamente pues estado en la cárcel toda su vida. ¿Qué pensáis de esta decisión? Más que nada porque es recordar bastante a lo que hemos visto con la doctrina Parot, con Bolinaga, algo que le ha costado una imagen bastante dañada al Partido Popular, que le ha costado sin duda el hecho de que las víctimas estén en su contra y le estén criticando, a pesar de lo cual estamos viendo cómo se repiten. En apenas 3 años hemos visto ya 3 decisiones muy polémicas.
Sí, tú me preguntas qué pienso, Maite, y yo te respondo diciendo que lo que es importante, yo creo, es qué piensan las víctimas del terrorismo. Yo ayer pude hablar con varias víctimas del terrorismo, víctimas directas de Santi Potros y otras víctimas pues muy conocidas por su labor dentro de los tribunales, como por ejemplo Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia. Y lo que piensan las víctimas del terrorismo es que cuando el diario ABC dice hoy 3 jueces liberan al asesino de Hipercor, pues es que no lo centran en 3 jueces, porque esto ya empieza a ser demasiado raro. O sea, tiene que haber algo detrás, porque hasta ahora lo que se estaba viendo es que la justicia, el gobierno, la fiscalía, el Estado de Derecho en España, lo que trataba de hacer era, dentro de las herramientas que tiene, de los instrumentos que tiene, tratar de hacer la mayor justicia a las víctimas posibles. Es decir, que si el Código Penal te daba como máximo que a este etarra le pudieran caer 20 o 23 o 25 años en la cárcel, pues que le cayeran. Incluso me acuerdo un exministro de Justicia, López Aguilar, que dijo aquello de buscaremos los atajos necesarios para que no se produzcan este tipo de injusticias, el de que salieran antes a la calle. A partir de Estrasburgo, claro, una sentencia que se supone que es solo para una terrorista, que el ministro de Justicia, Gallardón entonces, y el del Interior, sigue siendo el mismo, Jorge Fernández, da una rueda de prensa y dicen, ojo, esta sentencia es solo para un caso concreto. Si se empieza a aplicar, esto se demorará en el tiempo. Y la demora en el tiempo fue que, en un tiempo récord, la Audiencia Nacional empieza a liberar terroristas y luego ya, de forma ligada, pues asesinos y violadores en serie y demás. Y claro, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que el gobierno, sin necesidad alguna, cambia una ley con la justificación, nos dice, de que los terroristas no vayan a cumplir menos pena en España porque hubieran cumplido más pena en otros países. Esa era la justificación. Pero ese cambio de ley, que no era necesario, resulta que ha servido como excusa a estos sí, tres jueces en la Audiencia Nacional, que en contra del criterio de la mitad de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía en este caso, dejan en libertad, otra vez en velocidad express, a gente como Santi Potros y nos anuncian que otros 50 terroristas, va a pasar exactamente igual que con lo de Inés del Río,
masivas.
Pueden sumarse a todo esto. ¿Qué casualidad? Claro, después de los antecedentes, si esto fuera la primera vez, podríamos pensar, pues fíjate, tenían buena intención y les ha salido mal. Pero con los antecedentes que tenemos, pues ayer las víctimas del terrorismo se ponían en lo peor, o las víctimas no, víctimas del terrorismo se ponían en lo peor y pensaban que hay algo más detrás, que esto no puede ser negligencia, que ya sería malo, que ya sería malo que el gobierno, haciendo una modificación que no era necesaria, contribuya a esto, de una forma negligente. Pero oye, es que es tan raro, hay un tufo detrás.
Es que además con lo de la doctrina Parot, una de las excusas que se ponía es, bueno, total, van a salir en la cárcel cuando en la mayoría de los casos les quedaban un par de años por cumplir, un año como mucho, así que tampoco pasa nada porque un año más, un año menos, tampoco va a marcar la diferencia. Pero es que en este caso estamos hablando de gente que, si no se hubiera aplicado esa normativa europea en esa ley que entraba en vigor el miércoles pasado, podría haber estado en la cárcel al menos otros 10 años más.
Hasta el 2025, Santos.
Claro. Pepe.
A ver, yo creo que el problema, uno de los problemas que tiene nuestra sociedad es no querer asumir claramente cuestiones que son muy complejas. Por ejemplo, el debate a propósito de la cadena perpetua. Es decir, la doctrina Parot es una chapuza que se instaura para no abordar ese debate, que es el de la cadena perpetua. Es decir, no haremos la cadena perpetua porque esto no puede ser. Y vamos a hacer lo mismo, disimulado, chapucero, y después nos lo tumbarán en Bruselas, que es lo que ha ocurrido. En Estrasburgo, perdón. Si nuestro país no acepta la idea de la cadena perpetua, y no la acepta, no te engañes, no la acepta, van a salir todos a la cárcel. Es un problema de la cárcel, es un problema de tiempo. Saldrá todos los demás. O sea, no quedará un solo etarra en la cárcel sin necesidad de amnistías ni indultos. Pues que por una razón del paso del tiempo, simplemente irán saliendo a la calle. Eso es inevitable. La única manera de que no haya etarras en la calle, etarras con crímenes particularmente sangrientos, es la instauración. Hubiera sido. Ahora ya
sí,
con efectos retroactivos ya no hay
resuelve.
Nada que hacer. Hubiera sido. Ese debate se pudo plantear en el marco político español en los años 80. Perfectamente, cuando estaban matando a una persona diaria, el reportaje, la película 1980, mataron a 150, creo, en un año, asesinaron. Es decir, en ese contexto, tú puedes plantear perfectamente la cadena perpetua y nadie se opone. Es decir, nadie con presencia parlamentaria seria. Hubiera habido una oposición marginal. No se atrevieron a hacerlo, simplemente no se atrevieron. Y oye, hay países perfectamente democráticos que tienen cadena perpetua, no pasa nada. No nos atrevemos, pero queremos subterfugios. Y la doctrina Parot es un subterfugio perfectamente chapucero, lo he dicho antes, porque si te lo tumban es por algo, no es por mala intención, queremos meterle el dedo en el ojo a España, es que has hecho una chapuza, es invendible. Consecuentemente, decir, oye, una cosa o la otra, ¿quieres cadena perpetua? No, pues saldrán todos a la calle. Saldrá Santi Potros y todos los demás, absolutamente todos. Más pronto, más tarde. Es decir, no hay alternativa.
Pero hombre, si importa el tiempo en el que salen a la calle, porque
jueces,
estamos hablando de gente que debería haber estado en la cárcel otros 10 años.
Sí,
como
pero
mínimo.
Es que estos jueces te están aplicando leyes, no toman decisiones políticas
pero,
arbitrarias.
A mí me llama la atención que hay dos salas diferentes que han aplicado distintos criterios. Hay sobre la mesa hasta tres recursos de etarras, dos que ya han salido de la cárcel y uno que, sin embargo, en aplicación de otro criterio de la sala segunda o la primera, es que no recuerdo ahora mismo, está, sin embargo, en prisión, se mantiene en prisión,
sí,
porque
esto,
hay discrepancias
esto
sobre
esa. Les obliga a unificar doctrina en un sentido
claro,
o en otro.
Claro, ¿y por qué entonces ni siquiera esperan a la decisión del Supremo? Es que esa es la pregunta. ¿O por qué no esperan a que se resuelva ese recurso
en el
de la
margen,
Fiscalía?
En el margen de la potestad que les concede la ley. Es evidente, si no estarían incurriendo en prevaricación. Es decir, yo no centraría la atención en los jueces. No creo que sea especialmente significativo. Es decir, no, la culpa es de los jueces. Oye, los jueces son funcionarios que aplican la ley con unos márgenes de discrecionalidad que la propia ley establece. El problema es político.
Pero cómo la aplican también es importante. Porque hombre, si hay dos maneras de aplicarla, como decía antes Dieter, lo normal ahora había sido favorecer a las víctimas y extender la ley lo máximo posible para que permanecieran muchos años en prisión, ahora están haciendo todo lo contrario, como la aplicas también.
Insisto,
es importante.
Sí, claro que es importante, pero yo enfatizaría la culpa no en funcionarios judiciales, sino en políticos. Pero la cuestión es esa. Y la cuestión, además, no es de ahora, viene de muy atrás. Y viene de muy atrás en ese sentido. Es decir, somos una sociedad, o somos un sistema político, o tenemos, yo no formo parte del sistema político, perfectamente hipócrita. Decir, oye, no, la cadena perpetua, no, por favor, ¿cómo vamos a aplicar la cadena perpetua? Ya, pues si no quiere aplicar la cadena perpetua, ¿qué espera? te van a salir a la calle. No, después sí, a este estaría 2 años más o 1 año menos. Eso es accesorio. Saldrán a la calle igual. Bueno, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer porque ya no la puedes aplicar con efectos retroactivos. Pero bueno, oye, somos el país que somos y tenemos la clase política que tenemos. Y después, para quitarnos responsabilidades, señalas al juez. No, la culpa, oye, el juez, le has hecho una ley y el tío la aplica. Hay unos márgenes de discrecionalidad, efectivamente, bueno, pero le has dejado a él que la aplique. Esos márgenes los has establecido tú en el Parlamento, porque tú los podrías haber acotado o eliminado, esos márgenes, no, pero están ahí. Están ahí por algo también.
Claro, hay un pequeño matiz. Yo, fíjate que yo te decía que lo de señalar 3 jueces liberan al asesino me parece que era desviar el foco de la noticia de donde tenía que estar, como decía Pepe. Ahora bien, es que hay un porqué de estas decisiones judiciales, porque mismos jueces en mismos tribunales tienen sentencias diferentes dependiendo del contexto político. Mismos jueces en mismos tribunales, igual que antes les parecían bien los atajos, porque es verdad que son atajos, y además se dice, bueno, pues como no tenemos el código penal que nos mereceríamos, o como no tenemos esa cadena perpetua que decía Pepe que había que poner, pues entonces vamos a buscar los huecos, los vericuetos que nos deja el código penal para tratar de compensar eso. Pero si mismos jueces, en mismos tribunales, unas veces les parecen bien esos atajos para que Letarra se quede en la cárcel 12 años más. Y ahora los mismos jueces, a lo mejor con ascensos de por medio, con presiones políticas de por medio, cambian la decisión. Entonces, también hay que fijarse en qué jueces hacen estas cosas, porque hay algunos que se mantienen que no y otros que sí. Pero claro, la pregunta es si hay un porqué de esto. Si esto es algo más que una interpretación diferente de los mismos jueces de la Audiencia Nacional que dicen que sí, los que dicen que no, la Fiscalía que dice que es un disparate y el Gobierno diciendo, anda, nos la han colado, nos la han colado.
Sí, como si no supieran nada o no se hubieran enterado. Eduardo Inda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué te ha parecido esta decisión de la Audiencia Nacional?
Bueno, si cada persona que asesinas te cuesta 1 año de cárcel, como le va a costar al hijo de Satanás de Santipotros, pues esto es fomentar el delito de asesinato en este país, ¿no? El problema es que esto responde a una decisión comunitaria, una imbecilidad más de la Unión Europea, vamos, del ámbito comunitario, como fue otra imbecilidad la decisión del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Es decir, que yo no hubiera cumplido jamás, ¿no? Es decir, yo creo que, como hacen los grandes estados de la Unión Europea, de Europa, cuando hay una decisión que atenta contra sus intereses, contra intereses tan fundamentales como son el tema del terrorismo, pues cogen y no las cumplen. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Reino Unido, y este, como es un estado y un país débil,
Estamos ante una amnistía encubierta, porque da esa sensación, hombre, porque claro, hombre, 50 claro. Etarras ya lo están solicitando, salieron de aquella otros más de 50.
Evidentemente esto es lo que se ha llamado, a mí no me gusta la palabra, pero lo que se ha dado en llamar la hoja de ruta, claro, evidentemente. Y ahí están participando los jueces y hay una voluntad de que, como no se puede escarcelar de golpe a todos los etarras, por eso sería un escándalo monumental, se nos gotea para que no nos enteremos y parezca que somos tontos los ciudadanos, pero sí nos estamos enterando, claro que es una...
A mí me llama la atención que considero que un gobernante por lo general no quiere suicidarse, ¿no? Y que hace sus propios cálculos electorales también, por desgracia, cuando se aplican este tipo de decisiones judiciales no deberían entrar en juego cálculos electorales, pero sí es cierto que lo hacen. Y la pregunta es, ¿hemos olvidado ya las víctimas del terrorismo y el Partido Popular ha considerado que este tipo de decisiones ni siquiera le van a afectar a nivel electoral?
Es que vamos a ver, en el tema del aborto el Partido Popular es igual que el PSOE de Zapatero. En el tema impositivo es peor que Cayo Lara, en el tema fiscal. Y en el tema terrorista es igual que el Partido Socialista Zapatero. Se está haciendo lo mismo. Pero, por tanto, es decir, para este viaje no hacían falta semejantes alforjas. Y esto es una muestra más de la traición a los votantes del Partido Popular, que en el año 2011, el 20 de noviembre del 2011, confiaron masivamente en el...
Pero viendo las encuestas y viendo que además la economía no está siendo ni mucho menos suficiente para dar ese impulso que busca el gobierno, etcétera. ¿Qué está haciendo el PP?
Yo creo que Arriola
está fuera en otra línea.
Yo creo que Arriola es un agente del Partido Socialista de Podemos que se encarga, porque el que manda en el PP, no nos engañemos, es Pedro Arriola. No manda Rajoy, no manda Soraya, que manda bastante, y no manda Cospedal, manda Arriola. Y Arriola yo creo que lo que está haciendo es hundir conscientemente al Partido Popular.
Bueno, Arriola lo que podrá haber hecho ayer es coger el CIS y haberle dicho a su presidente de su partido, bueno, Arriola no es del PP, y al presidente de todos del gobierno, y decirle, mira, el terrorismo ya no importa.
Sí, importa el paro, ¿no?, que es la primera.
Y luego que ha subido mucho la corrupción, así que algo tendrás que hacer con el tema de la corrupción. Pero mira, lo del terrorismo no te preocupes, porque a la gente lo de las víctimas del terrorismo ya le resulta como algo molesto. Sí, habrá tres o cuatro portadas.
Son fachas. La tesis de Arriola es que los que defendemos que haya justicia para los asesinos, pues somos unos fachas, ¿no? Esa es la teoría de Arriola y la teoría que transmite al presidente del gobierno y a la cúpula del PP.
Yo lo llamativo también, que es que se está comparando con muchas sentencias, como en el caso de Matas o de Pantoja, que bueno, es que no se pueden ni comparar siquiera los delitos por su gravedad, que estamos hablando de que son necesarias sentencias ejemplarizantes o ejemplares, como se quiera, en función del juez que te toque, y sin embargo, en este caso salen directamente a la calle, nos escandalizamos en algunos casos mucho por la corrupción y por el hecho de robar, y sin embargo estamos viendo cómo asesinos salen de prisión y la sociedad no reacciona, que es a mí lo que me produce escándalo, que ya efectivamente lo hayamos dado por válido.
Yo no estoy nada convencido y nada persuadido de que no exista un coste electoral. Otra cosa es que en las prioridades de las mayores preocupaciones en este instante de la sociedad española, lógicamente es el desempleo y la situación económica y la corrupción por los casos tan estridentes, ¿no?, que se están produciendo en último tiempo, pero eso no quiere decir que a la base electoral, no solo del Partido Popular, sino también del PSOE, El terrorismo no es un problema de partido. Aquí ETA ha matado a gente del PSOE y del PP, ha matado a españoles.
Sí, pero
los españoles son de todos los partidos. Es decir, no es una cuestión partidaria el terrorismo. Yo creo que la sociedad española no toleraría, bajo ningún concepto, no una amnistía, que están prohibidas por la Constitución, sino un indulto. De hecho, no olvidemos que el gobierno de UCD indulta a ETA. Hay un instante en la historia de España, la transición, que no queda un solo etarra en la cárcel. Todos salen a la calle indultados, amnistiados en aquel
caso. Pero
amnistiados.
Una amnistía que decreta el jefe de Estado, que era el rey.
Sí, bueno, y amparada por el gobierno y por el marco legal de todos. Pero bueno, es decir, aquello se pudo hacer y no tuvo repercusiones significativas, porque la sociedad española estaba dispuesta a olvidar. Estaba dispuesta. Hoy no, y eso me parece positivo, porque en Inglaterra todos los del IRA están en la calle, no lo olvides. Todos los criminales del IRA, que hicieron cosas peores que ETA. Peores, no, similares.
O sea, ¿crees que vaya a tener un coste electoral?
Yo creo, es que si no se hubiera producido. Es decir, yo creo poco en el carácter idílico de los gobernantes. Se hubiera producido, seguramente no por parte del PP, que no creo que incurriese en esa conducta, pero otros gobiernos. No olvides que mucha gente está pendiente en España. Cuando Artur Mas dice, vamos a aplazar a dentro de un año y medio la independencia. ¿Por qué un año y medio? Y no seis meses, tres o haberla hecho el otro día. Por una razón muy simple. Tiene en mente un gobierno, no, otra cosa es que se llegue a materializar, pero tiene en mente un gobierno del señor Sánchez con apoyos más o menos externos de Podemos. Y él debe pensar, bueno, en medio de ese carajal puede ocurrir cualquier cosa.
Yo estoy de acuerdo con Pepe en la parte del Partido Popular. Creo que mucha gente de votante del PP lo que hace que se quede en casa o que a lo mejor baraje otras opciones no es tanto la economía, que puede que también, como todo el mundo, le moleste que suban los impuestos, sino la cuestión de ver, por ejemplo, a Ortega Lara fuera del Partido Popular. Ahora, José Luis Rodríguez Zapatero monta el proceso de paz que lo llamó él. Miente con la T4 porque dice que se han acabado los contactos. Todo continúa y vuelve a ganar las elecciones, que las pierde porque en mayo tiene que decir aquello de, oiga, que cuando dije que no había crisis, pues como que no dije la verdad y voy a hacer lo que tenía que haber hecho antes y que no había prometido no hacer. Pero el coste de la primera legislatura con las negociaciones con la ETA,
sí, es cero.
A Zapatero no le quitó un voto del Partido Socialista, que de hecho volvió a ganar las elecciones.
Está
por ver que Zapatero hubiese concedido, que son hipótesis contrafactuales, está por ver que Zapatero hubiese concedido la independencia al País Vasco, les hubiese concedido Navarra y Parralde y no sé qué, ya veríamos lo que hubiera pasado en las urnas. Claro, es que decir, aquello se quedó en retórica, güera.
Hombre,
es decir, otra cosa es que materialices, pero yo no lo tengo tan claro. Es como dices, no pasa nada si concedes la autodeterminación de Cataluña, ya veremos si pasa.
Sí, pero las negociaciones había, y lo de Juana Chaos también, y
sí,
las manifestaciones en la calle también había, y al Partido Popular eso le pudo sumar votos o no, pero al Partido Socialista no impidió que ganara otra vez Zapatero las elecciones.
Vamos a recomendar a los oyentes, Miguel Ángel, que se hagan con un buen abogado.
Pues sí, a quienes perdieron dinero con preferentes de banca o acciones de banca, presten atención. Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros, con despachos en toda España y más de 1000 sentencias de preferentes ganadas. Busque su despacho más cercano en su web arriagasociados.com, cita gratis y sin compromiso en el 900 101 775 900 101 775.
Nos vamos al Corte Inglés. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. Si tienes 20 euros en el Corte Inglés, tienes una PlayStation 4. Llévatela por 20 euros al mes durante 20 meses, sin intereses y sin gastos, solo
una
en el Corte
manera
Inglés.
Muy cómoda de pagarla, ¿eh?
Pues sí, y un buen regalo para
Navidad.
Van a
dejar sin excusa a más de un padre.
Exactamente, porque eso desembolsar así de repente el dinero, pero oye, con
pues
20
sí,
meses...
también en la juguetería del Corte Inglés tienen ya todos los regalos para los más pequeños para esta Navidad, que ya estarán haciendo sus cartas a los Reyes Magos y también a Papá Noel. Tienen todos los juguetes con los mejores precios y algunos son exclusivos, como un pack de la princesa Sofía, que incluye 14 personajes por solo 59,95 euros. Para niño, también en exclusiva, la juguetería del Corte Inglés tiene el radiocontrol de Cars McQueen Neon por 69,95 euros. Y solo en el Corte Inglés tienen el bebé Mimos de Millo, que puede ser niño o niña y mide 42 centímetros como uno de verdad y solo cuesta 24,95 euros. Esto y mucho más siempre en los mejores precios en el Corte Inglés. Este fin de semana varios centros del Corte Inglés Hipercor estarán abiertos. Para saber cuáles son y consultar los horarios podéis hacerlo en la página web www.elcorteinglés.es o en el teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Nos tomamos Colacel para cuidarnos la piel.
Un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Además, nos ayuda a mantenernos jóvenes porque tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Hacemos una pausa y seguimos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos a ver cómo se nos presenta el tiempo para esta jornada. Va a haber nieve en León y en Burgos. Va a llover además también, y de hecho está activada la alerta amarilla en Gerona y Baleares. Las precipitaciones se pueden extender también al litoral cantábrico y Canarias. En general va a haber cielos cubiertos en toda España. Las temperaturas siguen más o menos como estos días, bastante frías. En Madrid estamos a 5 grados, llegaremos hasta los 10. En Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife será la máxima con 22 grados y la mínima se va a registrar en León, Palencia, Teruel y Soria con 2 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Vamos enseguida a ver cómo ha abierto la bolsa Luis Fernando, pero antes, ¿cómo pueden invertir sus ahorros nuestros oyentes?
Bueno, pueden invertir en oro, más aún en oro físico, no en oro papel. Hablamos de Patrimonios Especiales, una empresa española especializada en facilitar la inversión precisamente en oro físico y otros metales preciosos a través de programas sistemáticos de inversión. Toda la información en patrimoniosespeciales.com o en el teléfono 91-827-3437, repito, 91-827-3437.
Con Selvang vamos a conocer cómo abre la bolsa.
Bueno, el IBEX 35 está ahora mismo en verde, se anota un ligero 0,68%, está cotizando por debajo, bueno, ligeramente por encima de los 10.700 puntos. Ayer no cayeron muy bien esas decisiones del Banco Central Europeo, no de mantener los tipos en mínimos, que eso sí que se fue bien recibido por los inversores, pero sí su decisión de retrasar ese programa de compra de activos de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 109 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años sigue en el 1,8%.
Hasta aquí la bolsa con Selfbank.
Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa.
¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. Open Gangnam Style.
Bueno, yo creo que en este país y en medio mundo reconocen inmediatamente esta canción. ¿Por qué la traemos, Laura Villalba?
Bueno, pues la traemos porque tenemos un nuevo récord de YouTube. El Gangnam Style, ese baile que nos volvió locos cuando apareció allá por 2012, ha sobrepasado el límite del contador de visitas de la plataforma. Los internautas lo han visto más de 4.000 millones de veces. El éxito surcoreano no solo es el más visto de la historia, sino que ha obligado a los administradores de YouTube a reprogramar la página. Ha vuelto literalmente loco al contador de visitas. De hecho, si pasamos el cursor por la cifra que aparece, 2.152 millones, que es el límite, empiezan a aparecer números en negativo. Desde luego, no cabe duda, Maite, de que esta canción ha sido todo un hito de nuestra era.
4.000 millones, casi sale al menos una visión una vez por habitante, ¿no? En todo el planeta, qué barbaridad.
6.000 millones, pues sí, casi. Sí,
¿cómo seguir creyendo en el sufragio universal después de esto, ¿no?
Parece fumares y encima votan.
Y 4.000 registrados, 4.000 registrados porque ya el contador no daba para más. O sea, que al menos lo ha visto una vez cada habitante del planeta.
Bueno. ¿Tú no te has hecho el baile este, Pepe? Yo creo
todavía
que
no, yo soy el que falta.
Te pega, Pepe.
Pero, no, ¿de verdad no lo has visto en YouTube?
Que sí, hombre, confieso que sí. Que sí.
Ah,
sí,
sí. Bueno, no lo habrás bailado, pero verlo sí, por favor. Bueno, seguimos en la mañana de Federico. Ahora mismo, quien en nuestro país no es fan de Rafa Nadal, seguro que no conocen a nadie que no lo sea, pues atención, porque pueden convertirse alguno de ustedes en uno de los mejores fans de Rafa Nadal y acompañarle para formar parte de su equipo al torneo de Buenos Aires en febrero del año 2015. Quedan apenas unos meses. ¿Cómo pueden hacer? Registrarse en movistarfannadal.com, movistarfannadal.com, publicar uno más post desde esta página web y de esa manera convertirse en uno de los 5 mejores fans de Rafa Nadal. Para eso tienen que registrarse en esta página web antes del 14 de diciembre. Ponen además en la página de Facebook Vive Telefónica acompañándolo del hashtag Movistar Fan Nadal y demostrando así que son uno de los mejores 5 fans de Rafa Nadal y acompañarle, como decimos, a ese torneo de Buenos Aires. Bueno, después de este consejo para los oyentes, podemos repasar, si os parece, alguna de las novedades que hemos encontrado hoy en la prensa en relación con Tania Sánchez y también con Íñigo Errejón, que afecta mucho la corrupción,
los
por supuesto.
De Inda.
Se no, ríe
son
Eduardo
los amigos
Inda.
De la honradez en la vida pública, ellos. Sobre todo son amigos de la ética en la vida
sí,
pública.
Vamos con las pruebas.
Encontramos en Libertad Digital, por ejemplo, que el secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha sido suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por la Universidad de Málaga, donde es investigador, y le han abierto un expediente disciplinario, al igual que al también dirigente de Podemos y profesor
¿donde es investigador,
responsable.
No, donde es trincador, nada más. Aquí investigar, investigar, yo creo que no investiga porque es imposible, porque el trabajo es presencial, y que yo sepa, el señor Rejón, yo siempre le veo en los platos de televisión en Madrid, no sé, salvo que Telecinco ahora tenga su sede en Málaga, Antena 3, La Sexta tenga su sede en Málaga, yo siempre le veo en Madrid.
Como cargo, se supone que es investigador, pero claro, investigar nada, absolutamente.
Según pues el expediente informativo, pretendía comprobar si Errejón estaba en su puesto de trabajo y durante su desarrollo se han reunido indicios de comportamientos que no se ajustarían a lo acordado. El contrato estipula que debía estar 40 horas semanales trabajando en la universidad, por lo que percibe 1.825 euros al mes. En el diario El País encontramos la información relacionada con Tania Sánchez y sobre todo por las explicaciones del alcalde de Izquierda Unida en Rivas va hacia Madrid. Dice Pedro del Cura, alcalde de Izquierda Unida en Rivas, lo tiene claro, la firma de aprobación de un contrato municipal por parte de los concejales es un trámite sin trascendencia, literalmente dice, se ratifica, no se emite voto, así que valiéndose de este argumento, respaldó ayer en rueda de prensa que Tania Sánchez, exedil y candidata de su partido al gobierno regional de Madrid, refrendase con su firma la adjudicación de 137.000 euros a AUPA, la cooperativa de su hermano Héctor, para realizar unos talleres musicales. También dice esta información que de igual manera actuó el padre de la diputada Raúl Sánchez, entonces y hoy concejal, refrendó también el contrato a su hijo por 1,2 millones de euros. La explicación del regidor, dice El País, contradice la ley de administraciones públicas, ya que hay que abstenerse en una votación si hay parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados.
Hace falta ser desvergonzado para hacer esas manifestaciones. Hace falta tener poca vergüenza, bueno, no tener vergüenza, ¿no?
O sea, nuevo término, ¿no? Ya se ratifica en lugar de se vota como si fuera algo diferente.
Una persona que vota algo en un pleno se hace responsable a efectos jurídicos de esa decisión. Es decir, que si luego hay una imputación, la apertura de un caso en un juzgado, él es responsable penalmente de esa votación. Es decir, ¿cuánta gente está imputada en España en estos momentos por casos de corrupción por haber suscrito el caso Urdangarín? En el caso Urdangarín hay gente que aprobó con su firma o con su voto el darle ayudas a este señor y está en estos momentos imputado. ¿Cómo no van a ser responsable una persona? Eso de la ratificación, hace falta ser jeta.
Es que yo creo que lo importante de estas dos noticias que nos ha leído Miguel Ángel está en cómo las explican los protagonistas. Tania Sánchez, bueno, en este caso el alcalde de Rivas, dice, no se vota, se ratifica. Y es un trámite, ¿cómo era? Un trámite sin importancia.
Sin trascendencia.
Un trámite sin trascendencia. Sin ese voto, ese contrato no va adelante. No tendrá mucha trascendencia, pero sin ese voto, el contrato no va adelante. Y por parte de Íñigo Errejón, dice, en realidad lo que ha sido esto es un fallo administrativo porque no entregué el papel en el que iba a explicar que no iba a estar haciendo el trabajo de investigación allí, como pasa en muchísimos casos en la universidad. Oye, te contratan y al final, en vez de hacerlo presencial, lo haces desde tu casa porque el que te ha contratado, como es amigo o del partido en este caso, pues te da el permiso para que lo hagas desde tu casa y el trabajo de investigación, pues venga, puede salir adelante. Dice, no entregamos el papel en el que yo explicaba que no iba a estar allí. Bueno, es que ese es el fallo. Es que ese es el fallo porque si entregas el papel, entonces ya tu responsable, que es su tutor, al que le han abierto expediente en la Universidad de Málaga, entonces tiene que justificar por qué se hace un puesto ad hoc que dice que son, y lo paga con el dinero de la Junta, que son para que esté 40 horas semanales presencial, y tú dices, oye, que al final voy, pero que no voy a estar allí. Entonces, claro, estas justificaciones pues huelen mucho y se parece mucho a otras excusas que dan los criticados por estas dos personas.
No, no solo el papel, sino que presenté la investigación, ¿no? Y dices, bueno, es un lío administrativo, es verdad que no entregué el papel.
No, déjame que diga una cosa. No, porque aunque tú presentes la investigación, tu contrato dice que tienes que estar allí.
Sí, exigía que estuvieras presencial.
O sea, tu contrato no dice, puedes hacer esta investigación como te dé la gana, desde donde te dé la gana y al horario que te dé la gana. No, el contrato que te paga con dinero público te dice que además de hacer la investigación, tienes que ir allí, tienes que ir a tu puesto de trabajo. Entonces tú lo que no puedes decir es, oye, yo es que hice la investigación, pero se me olvidó poner el papel en donde lo iba a decir, que lo iba a hacer desde mi casa en pijama, por ejemplo.
Hay que decir dos cosas. A mí estas las explicaciones que da Errejón sobre su beca Black me recuerdan las explicaciones que han dado los titulares de las tarjetas Black. Yo no sabía, yo no sé qué, se me olvidó. Es lo mismo. Y luego otra cosa, el escándalo no es que Tania Sánchez votase, ratificase, como dice el alcalde, ¿no? El que es el responsable máximo de todo lo que ha pasado. No es que votase la concesión de 1.200.000, bueno, de 138.000 euros, de un total de 1.200.000 euros que se le ha dado al hermano por parte del Ayuntamiento de Rivas. No es que ella lo aprobase. Lo que es un escándalo es que el Ayuntamiento de Rivas, que está controlado desde hace muchísimos años por Izquierda Unida, haya dado 1.200.000 euros al hijo de un concejal y al hermano de una concejal. Eso sí que es un escándalo. Es decir, eso en cualquier país normal, en cualquier democracia en nuestro entorno, incluso de Marruecos, supondría la destitución o la dimisión del concejal de turno.
Y además una empresa que estaba quebrada y que de hecho acabó cerrando después de recibir esa ayuda.
A mí me gustaría que se hiciera una comisión de investigación como Dios manda y se vea los trabajos que se le encargó a esta empresa, cómo los hicieron, si los hicieron, etcétera, etcétera. Pero lo que es un escándalo es que al familiar directo de un concejal y de una concejala se le den por la patilla 1.200.000 euros. Eso es lo que es un escándalo. Aunque Tania Sánchez y su padre no lo hubieran votado. Que a mí, el que hayan votado, bueno, sí, han incumplido la ley de
la
adjudicación. Sí, me da igual. Lo que es un escándalo es el hecho en sí, no que ella votase o no votase, que también, pero lo que verdaderamente es un escándalo es eso.
Yo celebro y me parece meritorio que sin cierta prensa, estoy pensando en ti, por ejemplo, denuncie conductas irregulares, todavía no son susceptibles de condena penal, pero irregulares o por lo menos poco elegantes, de gente vinculada a Podemos. Dicho eso, creo que no va a tener ninguna repercusión todo el esfuerzo que hagáis. Es decir, hay momentos...
Pues no es un esfuerzo, yo no hago ningún esfuerzo. Yo lo que digo es que la obligación moral de un periodista es denunciar las corrupciones, sí, sí, sean de Podemos, sean del Partido Popular, sean del Partido Socialista o Convergencia y Unión. Y en eso yo no soy muy sospechoso. Yo cuento todas las que me encuentro por el camino. Es una obligación moral. Yo no voy a derribar a Tania Sánchez, yo no voy a derribar a Errejón. Yo creo que el periodista que se calla una información de este tenor, que la guarda en el cajón, es un periodista corrupto. Y la obligación de un periodista es darlo.
Sí, pero yo quería hacer otra reflexión.
¿A mí la repercusión que tenga?
Y es que a mí me recuerda mucho el momento que está viviendo España ahora mismo, el del 82. Es decir, y hay una situación que no se puede negar, porque es obvia, es evidente, que la palpas en la calle de entusiasmo. Es decir, Podemos ha sido capaz, en un país tan enormemente cínico como este, donde nadie se cree nada de lo que dice en público, Podemos ha generado entusiasmo. Y ese entusiasmo y ese entusiasmo lo generó el PSOE en el año 82. Yo me entusiasmé con el PSOE en el 82. Lo reconozco.
Hombre, vamos a ver.
Decir, yo vamos a digo ver. Que hay analogías.
Vamos a ver.
En esos estados de opinión popular, no te lo digo por una razón.
Comparar el movimiento que generó Felipe González en el año 82 con el movimiento
se
que
parece
está generando...
Mucho, se, parece
no, hombre,
mucho.
No, aquello,
se parece mucho.
Aquello cuantitativamente era mucho mayor y cualitativamente era ilusionante. Esto es simplemente una tendencia de cabreo. No ilusionante
bueno,
como era aquello.
Yo percibo ilusión entre la gente que está en esa órbita, no en los que están enfrente. Los que están enfrente obviamente no lo hay. Pero la reflexión la hacía en otra dirección, y yo no soy sospechoso de votar Podemos. La hacía en otra dirección, y es que cuando hay puntos de inflexión en la opinión pública, da igual la realidad. Por ejemplo, el caso del PSOE en el 82, el primer gran caso de corrupción, aquí lo hemos comentado más de una vez, fue el de las concesiones municipales en el Ayuntamiento de Madrid, de la basura, que denuncia,
79,
que denuncia Alonso sí, Puerta. Que anuncia Alonso Puerta del PASOK, de Izquierda Unida. No tuvo ninguna repercusión. Toda la primera
sí,
etapa...
Sí, que le echaron.
No,
bueno,
no,
sí, pero quiero decirte que a efectos de repercusión popular daba igual.
Alonso Puerta no era de...
Sí, no, pero es decir, Alonso Puerta denuncia eso y el coste electoral para el PSOE es cero. Es decir, hay instantes de seducción colectiva en los que la realidad puede ser evidente,
Alonso Puerta,
estar delante
es miembro del Partido Socialista.
Sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
sí.
Con la corrupción la hay una sensibilidad particular
sí,
y de hecho es lo que está provocando
pero
que
yo te
se
estoy hablando, yo te estoy hablando de Podemos, es decir,
sí, sí, pero que
Podemos ahora mismo tiene patente de corso. No, tiene patente de corso. Hombre, lo que está saliendo son cosas bastante menores, no lo neguemos. Es decir, es un ex vicepresidente del gobierno que va a ir a la cárcel.
Pero estamos hablando de una formación que todavía no ha tocado
poderes. Son menores porque no han tocado
claro.
Pelo, pero lo que es evidente que en relación con las cuotas de poder que tienen es todo
que sí,
lo que
sí,
dan
que
de
no,
sí.
Que no te digo
bueno,
que no.
Tampoco...
Si estos señores tuvieran el erario estatal a su alcance, harían lo mismo, pero proporcionalmente, es decir, cuantitativamente sería mucho
sí,
mayor.
Y la productora de Pablo Iglesias no es menor que cobrara de Irán 3.000 euros semanales que se constituyera como sinónimo de lucro, que nos suena bastante
no,
también a otro...
No, se constituyó como sinónimo de lucro.
Sí, como sinónimo de lucro que nos suena bastante a otros casos de corrupción, además muy mediáticos, y que encima esté pagando a las personas que trabajan ahí, según han denunciado ellos mismos, menos del mínimo
pero,
interprofesional.
Digo esto todos los días, no, ya lo sé, estoy haciendo otra reflexión. Al margen de eso, es decir, ya lo sé, pero al margen de eso la reflexión que estaba haciendo yo es que hay instantes, es decir, que tienen una componente bastante mágica, en los que tú tienes patente de corso, no se sabe muy bien por qué. Esa patente de corso la tuvo el Partido Socialista, incluso en tiempos del GAL, O sea, el Partido Socialista, no olvides, que es decir, estaban matando gente, y la gente, bueno, son eternas.
No le costó,
eso ocurrió eso es así, estaban robando y matando gente y tuvieron un instante en el que le salía gratis.
Un instante que fue del
que
82
fue bastante...
hasta el 93.
No, porque después hay un momento en el que ya ellos tenían a gran parte de la derecha que estaba encantada con que estuvieran matando etarras y que aunque estuvieran robando, bueno, después cambió la cosa.
Sí,
tuvo bastante que ver tu periódico en eso. Mira, una cosa que, en fin, que está en su
bueno,
activo.
Bastante...
Tuvo bastante que ver.
Que todo.
Tuvo bastante que ver. Ahora, hubo antes de que empezase el mundo, la sociedad española le daba igual.
No,
la sociedad española es como... Y en este momento...
Lo que marca la inflexión en el caso de los Gales, primero la investigación pormenorizada del mundo que rescata...
Pero, ¿tú te crees que la gente no sabía que era el gobierno el que los estaba matando? ¿Que te crees que es tonto aquí todo el mundo?
Lo intuía, pero las pruebas encima de la mesa no estaban. Es decir, lo que marca el cambio en la percepción ciudadana del tema de los Gal... No
es el lucro,
que
sea, es el lucro.
Es que se robasen los fondos reservados, es cuando ya se caen con todo el equipo.
Es el lucro, es cuando se entera la gente de que, oye, hay un presupuesto para matar terroristas, y de ese presupuesto el 90% nos lo vamos a repartir y con el 10% vamos a contratar a unos portugueses para que en vez de secuestrar a un terrorista, que ya era ilegal de por sí y tal, al primero que pasa, este segundo Marey, venga, pues venga, nos lo metemos y le secuestramos. Yo creo, Pepe, que la gente que ahora mismo, no sé dentro de un año, pero ahora mismo tenga decidido votar a Podemos, hay un porcentaje importante de gente que, como tú dices, les da igual que salgan en vídeos con los de Batasuna, les da igual que salgan con lo de Venezuela, les da igual esto que se publique, les da igual porque creo que, como tú dices, tienen patente de corso. Ahora, yo creo que hay un porcentaje...
Bueno, van teniendo menos patente de corso porque cada vez...
No, Inda, en los que yo estoy diciendo, creo que da igual lo que hagan, que ellos están en la parte de la revolución y de cambiar esto, y estupendo, y les da igual lo que hagan, porque van a pensar que es mentira, que estos son los medios de la caverna y demás, y el fascio redentor. Pero hay otra parte que está con el voto del cabreo y la indignación, y puede ir desde la derecha hasta la izquierda, y esa parte... Cuando escuchan a alguien...
Yo no conozco a nadie de centro. De hecho, yo no lo conozco. Por mucho que hable el CIS del 7, el 6% de los votantes del PP que se han pasado a Podemos. Yo no conozco a nadie de centro-derecha, a nadie.
Pues insisto, yo no sé si serán infiltrados.
Que vaya a votar o que sea fan de Podemos. Es que no lo conozco.
Yo no sé si serán infiltrados de Podemos, pero yo abro los micrófonos a los oyentes todas las tardes y hay gente que llama... que escucha el radio, no sé qué votarán, qué pensarán, o si es el abuelo de Pablo Iglesias, pero dice, yo soy de derechas y para que se fastidien estos voy a votar a Podemos.
La gente, para que se fastidien, vota a Vox, vota a UPyD o vota a Ciudadanos.
Bueno, a Vox no vota a nadie.
Bueno, sea como sea,
esa
gente que está indignada con el tema de la corrupción y que a lo mejor ha caído en el tema de Podemos porque ven que dicen, oye, es que estos están limpios, cuando alguien que dice que va a acabar con la casta política, que es corrupta y que además ellos no van a cometer lo mismo, se le pillan cosas así, aunque cualitativamente sea menor, no es lo mismo sacar una entidad a bolsa de una forma irregular y arruinar a mucha gente que estar cobrando en negro por una productora, aunque no sea lo mismo, cuando tú te has mostrado como el que vas a acabar con la casta, pues a lo mejor hay mucha gente que ahora empieza a caerse del guindo y dice, oye, si es que se queden en casa, ¿eh? Yo no digo que digan, bueno, pues voy a votar otra vez al PP o al PSOE o a Ciudadanos, Izquierda Unida, pero que digan, es que estos tampoco merecen la pena, y que se queden ese día
en
casa. Es
que yo negaría la mayor, es decir, hay una verdad absoluta que circula en los medios, y es suponer, yo creo que erróneamente, que el voto a Podemos procede de la indignación moral frente a la corrupción. No es verdad. No es verdad, porque si eso fuera verdad, tú podrías tener un box, iba a decir, el doctor Freud, tú podrías tener un Podemos de derechas, y no lo puedes tener.
No, pero no lo tienes por una sencilla razón, porque desde Moncloa se ha fomentado...
Bueno, yo no... Bueno,
no, vamos a ver, la campaña de publicidad que se ha hecho en todos los medios de este país, en radio no, en todos los medios de comunicación de este país, y cuando digo todos los medios, es todos los medios. A Podemos no tiene parangón en la historia contemporánea, es decir... así se las ponían a Fernando VII, así cualquiera, así soy yo presidente de los Estados Unidos de América.
No es tan fácil. Tú no serías presidente de Estados Unidos.
Y a Vox y a Ciudadanos, que como tú dices, podían ser los Podemos de...
No, yo no lo he dicho. Yo digo que no pueden.
Representar ese rol de cabreo.
Que yo digo que no pueden.
Bueno, pero no pueden por una sencilla razón, porque no tienen esa campaña de publicidad gratuita, Eduardo, que se les ha otorgado a los señores de Podemos.
Pues yo te digo que
pero
no.
Vamos a ver, ¿tú te das cuenta en las televisiones de este país que Podemos ha tenido en el último año más tiempo en pantalla que los dos grandes partidos juntos? Y sé de lo que hablo. Que los dos grandes partidos juntos. O sea, tú lo minutas y Podemos, en los debates, en las tertulias, en los informativos, ha tenido más tiempo, insisto, más tiempo que el PP y que el PSOE juntos. O sea, decir, así cualquiera, así yo...
No, cualquiera no, Eduardo. Bueno, tú pones, no quiero decir nombres porque alguno es amigo, pero tú lo pones ahí 100 horas diarias y no saca, y sigue sin sacar nada. Pero por una razón, es que fíjate, hombre, mira el retrato sociológico del votante de Podemos. El votante de Podemos no es el tío cabreado que llama a esta emisora. No lo es. Por mucho que quieras decir, no, están cabreados, no. El que va a llamar ahora dentro de un rato, muy cabreado seguramente con lo que digo yo, ese no va a votar Podemos, aunque lo diga. A lo mejor lo dice, por provocar, pero no votará Podemos.
Pero es que eso son las encuestas. Que lo dice, salen las encuestas y Podemos aparece como la primera fuerza política.
Vamos a ver, te aparece la primera de intención directa de voto. Eso no es ser la primera fuerza
política.
Exactamente. No es lo mismo.
Lo que cuenta es la estimación de voto.
Que sí, pero te aparece y ahí está titular del periódico de Inda, Podemos, primera fuerza política, en la última encuesta.
Pero vamos a ver, aquí, fijaros si se les hace campaña.
Que de los que está diciendo Pepe, con esos solos, con eso, con los que dicen, no, vamos a votar a Podemos porque es una fuerza de izquierda,
Peter,
de
que
tal.
Te digo que no es el primer partido de
por
España.
Por eso, pues
no.
Entonces no va a ganar las elecciones.
Claro que no.
Pues,
que no claro que no.
Claro, con eso
que
no se gana solo las elecciones. Se tendrá que contar con otra cosa. Y la otra cosa que es la indignación de la gente, de la corrupción y tal, estas cosas hacen mucho daño. Porque aunque no sea robar 6.000 millones de euros, ni los ERE de Andalucía, ni la trama Gürtel, cuando tú, sobre todo, tu reacción es que cuando te vienen mal dadas, ya dejas de dar entrevistas y te vuelves al plasma, pues entonces la gente dice, vamos a ver, si para esto sí es lo mismo. Y yo creo que habrá gente, como tú dices, que les da igual lo que vaya a hacer Podemos, que les van a votar igual. Pero esos son muchos menos de los que necesitas para ser importante.
Yo la reflexión que hacía es que Podemos, y ya sé que es muy contraintuitivo lo que estoy diciendo, porque va contra la doctrina de los medios, Podemos no es un voto contra la corrupción, no lo es. Sí, Podemos, bueno, déjame que lo explique, hombre, porque yo ya sé lo que dices tú, no paras de repetirlo. Entonces, lo que estoy intentando decir, no he dicho nada, porque me corta.
Está repitiendo, Pepe.
Bueno, pues entonces me callo y ya está.
Yo quería preguntarle simplemente a Pepe a qué perfil te estaba refiriendo.
Bueno, pues lo que estoy intentando decir hace media hora. Lo que estoy intentando decir es que Podemos representa una fractura de la base sociológica. El otro día Luis Herrero ya me interrumpió cuando dije esto. Le pareció muy extravagante y muy intelectual. Una ruptura de la base sociológica de la izquierda española. Entonces, la izquierda española, que estaba representada fundamentalmente la sociológica por el PSOE, tiene una fractura, y además es una fractura que tiene una componente generacional. Es decir, el voto de Podemos es un voto de jóvenes con mentalidad de clase media, con biografía de clase media, con hábitos culturales y sociales de clase media y con un sueldo, que no voy a calificar ahora, adjetivar, de su... Oye, pero con fomento o sin fomento,
Pepe,
es eso.
Pero no solo.
Fundamentalmente es eso.
Pero no,
esencialmente
creo que
lo otro
hay
es
una
marginal.
Parte importante que es exactamente como tú has dicho.
Oye, ¿cómo le vas a quitar la mitad de los diputados al PSOE si no?
Y a Izquierda Unida, pero digo, claro, que no es una, que es una parte importante la que tú dices, pero yo creo que no solo, o por lo menos lo que se refleja en las encuestas y que ellos estén pensando en que van a gobernar. Yo creo que con eso no les basta. Y hay mucha gente que de izquierdas o de derechas han dicho, estamos hartos de la corrupción, de que esto se tape, de que además hagan los mismos apaños, de todo, y estamos en lo que han comprado la mercancía, de la casta política.
Perdona, pero entonces ¿por qué no votan a Santiago Abascal? Que te dice lo mismo. Es decir, porque no es la base sociológica de la izquierda.
Sí.
Es que la derecha es de otra manera.
Y porque también tendrás que reconocer, Pepe, que a Santiago Abascal le puedes preguntar si cuando él se ofrece para ir a los medios de comunicación, a los mismos debates que le meten, no está ahí.
Es verdad que todo
eso,
mira, es verdad, la queja de Cayo Lara. A mí no me llevan a ninguna televisión. Es verdad que es verdad que tener un aspecto atractivo y mediático y montar circos en la tele da audiencia, y eso a los medios sin ninguna conspiración. A los medios nos gusta, nosotros somos un medio también, nos gusta el circo, porque el circo atrae audiencia y la audiencia atrae publicidad. No busques conspiraciones secretas, es tan prosaico como eso.
Bueno,
Telecinco o La Sexta quiere dinero. No quiere una conspiración de no sé qué.
Lo que puedo decir y digo es que desde Moncloa esto se ha fomentado y se está fomentando. ¿Por qué? Porque la visión que tiene Moncloa, que yo creo que es una absoluta locura, es que esto divide la izquierda, destroza al Partido Socialista y facilitará el que los ciudadanos a la hora de votar opten por el miedo y digan o Rajoy o el caos. Pues Rajoy.
Déjame que te diga una cosa sobre los medios de comunicación y la importancia y las tertulias. Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, rival de Inda en La Sexta. Alberto Garzón, nuevo líder de Izquierda Unida, rival de Inda en La Sexta. Tania Sánchez, la líder de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid.
¿Vas a echarle la culpa a Inda de que
Inda,
Podemos gane las elecciones en
rival
España?
Rival de Inda en La Sexta. No, digo que los que aparecen en la tele son los poderosos ahora en su partido.
Exactamente.
Claro.
Igual es al revés. Pero es que ya eran poderosos en su partido.
¿Tú crees?
Si un producto tú lo sacas 100 veces en un anuncio publicitario en los grandes medios.
Sí, esta era la teoría de los 100 millones de moscas, ¿eh? No es tan lineal.
El rival de ese producto, tú lo sacas 0 veces, las posibilidades de que hay de que se venda muchísimo más el que ha sacado 100 veces que el que no ha sacado
es de cajón que los medios tienen influencia, si no la gente no invertiría en ellos. Ahora no son determinantes.
Permitidme un momento porque se nos va el tiempo y este va a ser el tiempo de los oyentes, pero antes una noticia que nos llega de Europa Press. El Zulo, localizado en Francia, contiene armas. Se ha localizado un Zulo en este país, sustancias para fabricar explosivos y material de falsificación. Estaba situado a unos 100 kilómetros de la localidad ciudad de Toulouse. Es una última hora que nos llega. Nos vamos a hacernos con un buen abogado, Miguel Ángel.
Sí, perdió dinero en preferentes de banca y no lo ha recuperado. Tome nota, Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, representan a más de 10.000 afectados, más de 1.000 sentencias de preferentes ganadas, 98% de éxito. No espere y consulten a Arriaga Asociados, cita gratis y sin compromiso en el teléfono 900-101-775, 900-101-775.
Bueno, y ya llegan las Navidades y seguro en el Puente de la Constitución son muchos los que van a poner los adornos navideños, y en esto yo creo que lo mejor que pueden hacer para conseguir los mejores productos es hacerse con la ley cesta de Libertad Digital Es Radio por solo 175 euros IVA y gastos de envío además incluidos, y si eres del Club de Libertad Digital por solo 160 euros, que contiene pues un estupendo jamón ibérico de guijuelo de hasta 7,5 kilos, que esto te dura hasta las próximas Navidades como mínimo, una botella de cava, pago de Tarsis, una botella de vino, una lata de filetes de anchoa en aceite de olivo, dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen, y además la llamada es gratuita al 984-1028 si se quieren hacer con la cesta de Libertad Digital Es Radio, 984-1028. ¿Qué nos dicen, Vanessa, los oyentes?
Pues soy Maite en el contestador, hablamos de esa nueva suelta de tarras, creen que no va a ser la última y culpan de esto a Rajoy, a los jueces y a Zapatero. Ahora vamos a oír por qué.
Los oyentes, ¿qué nos dicen, Vanessa?
Pues nos habla Maite de esa puesta en libertad de Santi Potros y de la etarra Plaza Ola, y se acuerdan de aquella reunión entre Zapatero y el ministro del Interior cuando el Partido Popular ganó las elecciones.
La reunión que tuvo Jorge Fernández Díaz con Zapatero, nada más ganar las elecciones, era para hablar de la suelta de tarras masiva.
Siento que se está cumpliendo la hoja de ruta que Zapatero firmó con los etarras.
Algo que promueve la indignación justísima de la mayor parte de la población española es la liberación de esos criminales.
Violadores, terroristas, es decir, la mayor y la peor escoria que existe en Europa, la está soltando España a la calle.
Oiga, la Audiencia Nacional, ¿esto qué es? ¿Un grupo de amigos? ¿Un grupo de delincuentes?
Que el señor Mariano Rajoy Brey está sacando a todos los terroristas de la cárcel de ETA.
¿En manos de quién estamos? ¿Quién nos está gobernando?
Bueno, hablan también de todas las destituciones, nuevos nombramientos, etcétera, que se han producido en sanidad.
Hablan de todo lo que está pasando, como decías, Maite, en el Ministerio de Sanidad, y lo cierto es que la elección de Alfonso Alonso no gusta mucho.
Es respecto a la dimisión de Pilar Farjas. Esto sí que les va a hacer daño, porque Pilar Farjas era realmente la que llevaba el Ministerio en estos años.
Pues a mí me parece que Ana Mato ha sido una buena ministra.
¿De dónde han sacado a Alfonso Alonso? Oiga, es que es de chiste.
Pero si este no sabe ni lo que es una aspirina. Si le han nombrado por ser bien mandado de Soraya, por ser un chico obediente de Soraya.
Bueno, ¿qué os ha parecido ese nombramiento? Se producía a principios de esta semana de Alfonso Alonso.
A ver, el Ministerio de Sanidad, lo comentábamos ahora fuera de micrófono, es un departamento perfectamente inane.
Es un negociado.
En teoría maneja un presupuesto inmenso, lo único que tiene que hacer.
Presupuesto inmenso lo maneja la Comunidad de Madrid. No,
por eso digo, en teoría, lo único que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad es el primer día del año hacer una transferencia de recursos a las comunidades autónomas, que son las que gestionan los servicios sociales y la sanidad. Aparte de eso, pues, le queda prácticamente nada. Es un ministerio ornamental. Muy aparatoso, pero en la práctica ornamental.
Pero que te puede generar problemas, porque hombre, si salta claro. Una crisis como la del ébola o las vacas locas, que
te
hemos visto en otros casos, las
te
gripes,
crean problemas
etcétera.
De comunicación, fundamentalmente, claro, de que sepas actuar ante una cámara de televisión. Eso nada tiene que ver con la capacidad gestora de la gente. Y bueno, el Ministerio de Obras Públicas es fundamental. Si tú pones a un tonto ahí, puede generar grandes problemas y no vamos a recordar nombres. Pero, en fin, el de Sanidad, que aparentemente maneja un presupuesto mayor incluso que el de Fomento, pero en la praxis, bueno, es bastante irrelevante.
O sea, que Alfonso Alonso sí puede
resolver. No puede
ese
cometer
problema.
grandes atrocidades, porque es que no hay capacidad operativa para ello.
Bueno, vamos a
para tranquilizar a la opinión pública.
Veremos, ¿eh? En un año nunca se sabe. De todas formas, tiene un asunto sobre la mesa que se interesa a los votantes del PP, como es la ley del aborto, por ejemplo, entre otras cosas, o el presupuesto también para coordinar a las comunidades autónomas, las medidas que se puedan tomar, si es importante el presupuesto farmacéutico. por ejemplo, los recortes. Bueno, vamos a hacernos un buen seguro de salud, Silvia.
Si lo contratamos ahora, Maite, podemos conseguir hasta 4 meses gratis y también un seguro dental gratuito. Lo mejor de todo, 30.000 profesionales a nuestra disposición, 1.000 centros repartidos por todo el país y cuanto más grande es nuestra familia, más nos ahorramos. Contratarlo es tan sencillo como llamar al 900-177-177. 900-177-177.
¿Qué nos dicen los oyentes, Miguel Ángel, en Twitter?
Pues hablan mucho sobre el tema de ETA. Miguel dice, ¿cuándo vamos a tener un gobierno que se atreva a cerrar la Audiencia Nacional? Ya está bien de humillaciones judiciales. Javier, ¿cuándo conoceremos el contenido de la reunión Zapatero-Jorge Fernández? Araceli, Rajoy, ni memoria, ni dignidad, ni justicia. ¿Se acuerda de las manifestaciones pidiendo estas tres cosas? El PP las apoyaba. Y por último, José Manuel dice que el voto de Podemos es el voto de siempre del odio de la izquierda contra la derecha, antes disperso, ahora concentrado.
Y en el Corte Inglés, Laura Herrero, ¿qué novedades nos traes?
Oh, pues ya os lo decía antes, se acerca la Navidad y una de las cosas que más ilusión hace es decorar la casa. Este año el Corte Inglés os ofrece miles de ideas en todo tipo de adornos, guirnaldas, luces, figuritas para el Belén o abetos. Todo lo que necesitéis para dar esa magia tan especial a vuestro hogar.
En esta casa hemos ido, ¿eh? Porque hay ahí un árbol estupendo de Navidad a la entrada.
En Carni y María Ángeles ayer toda la tarde para ponerlo estupendo. Y Faustino, que también ayudó, Clodillo.
Toda la tarde en el Corte Inglés para buscar los adornos. Exactamente. Además que tienen el estilo que más os guste. Están los rojos de siempre, los oros y platas más sofisticados, cobrizos y tonos naturales o colores muy alegres para los niños. Y lo más importante, precios que os van a sorprender. Por ejemplo, lo que no puede faltar en ninguna casa, el árbol de Navidad, en gran variedad de tamaños y estilos, desde 14,95 euros. Y además este fin de semana podéis hacer todas estas compras con tranquilidad porque abrirán varios centros del Corte Inglés e Hipercor. Para saber cuáles son, solo tenéis que entrar en la página web www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Gracias, Laura. Isabel González, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues muchos temas en la crónica rosa que hoy vamos a tener entre las 11 y las 12. La reina Letizia, por primera vez en uno de los actos, de los muchos actos a los que acude, no ha sido la protagonista. ¿Sí?
¿Quién le ha robado el protagonismo?
Pues hay tres personas que han captado la atención. Por un lado es Carla Pereira, me imagino que la conocéis, modelo, presentadora y sobre todo novia del Cholo Simeone, que iba en calidad de novia del entrenador atlético de Madrid.
A ella sí se le puede decir novia de, ¿no?
Bueno, ¿he sido machista? ¿He sido machista?
Sí, yo creo que está al punto de cara algunas acusaciones.
Seguro que ella, si está encantada que la definan como hombre. Tal, porque para empezar es una mujer simpatiquísima y además es de esas que puede encima presumir, ¿no?
Sí, sí,
Cholo Simeone también es un personaje del que hay que ir presumiendo. Bueno, pues ella y su teléfono móvil se movieron por la sala y se hicieron muchos selfies, muchas imágenes, entre ellas una con la reina. Pero sin embargo el protagonista es un chaval de apenas 6-8 años, se llama Alejandro Rodríguez Macías y es ese niño que ha sido galardonado con uno de los premios nacionales del deporte porque hace el año pasado, el anterior, en medio de un partido de la Liga Infantil Canaria, se empezaron a zurrar el árbitro y el entrenador y él acudió a separarlos, ¿no? Pues fue la nota simpática de toda la ceremonia de ayer. Y la tercera protagonista, por su ausencia, es la infanta Cristina. Ella tenía que entregar el premio nacional del deporte a Ona Carbonell. Y lo venimos contando toda la semana, por supuesto, fue la infanta Elena la que se lo entregó y la verdad es que hubiera sido realmente divertido. Por cierto,
qué papelón
no era,
para ella, para
no
la
era el premio
Elena.
Al juego limpio. Ese es el del niño chiquitito. Ah. Imaginaos que la infanta Cristina entrega el galardón al juego limpio.
Sí, muy apropiado.
Sí, todo la metáfora esta de la familia real nuestra que no deja de ser, en el fondo, voy a definirlo como una cachondada de familia. Es sí. Que aquí realmente, si no nos lo tomamos con humor, ¿qué vamos a hacer? ¿No?
Bueno, da para noticias como mínimo.
Sí, hablaremos de eso. Hablaremos de Isabel Pantoja, también de ese vis-a-vis. Parece ser que se confirma que ha habido una visita el pasado lunes a la cárcel de Alcalá de Guadaira, que ha recibido a sus hijos, ha recibido a su hermano. Y es que ayer nos preguntábamos cómo era posible que con apenas 15 días de estancia en la cárcel ya haya sido visitada por sus familiares, porque la normativa dice que tiene que ser un mes en algunos casos. La normativa realmente creo que es laxa en ese sentido. Unas cárceles hablan de un plazo, otras cárceles hablan de otro. Pues vamos a preguntar
yo
sobre
yo
todo.
Yo creo que entra dentro de la ortodoxia el que a los 15 días le visite a sus
le visite
padres,
la familia. Yo
creo que y hay imágenes de que se han
no
captado.
No las hay porque es se hizo aposta con tarde y alevosía. Sus dos hijos, Chabelita y Kiko Rivera, su hermano Agustín y su sobrina Anabel, que están todas las sopas.
¿Pero que fueron de madrugada o porque con la de
no,
periodistas
no, a las 3,
que debe haber
de
a las
la tarde? Claro, la siesta.
Estaban comiendo.
En España la siesta se tiene que respetar, aunque sea la prensa rosa, ¿verdad?, la que se encarga de ello. Bueno, pues son estos temas, muchos de ellos los que van a ocupar la Crónica Rosa, y a partir de las 11 toca hablar de ocio. Es viernes, se estrena una película de Woody Allen y tiene buena pinta, cosa que para mí es absolutamente novedosa.
Pues a mí también me sorprende.
Yo creo que somos de los pocos aquí que no hablamos muy bien de Woody Allen normalmente, a ver qué nos cuenta Arconada, que sí que es uno de sus
fans.
Yo
estoy pendiente de Éxodos, yo reconozco que a mí me llama
más.
Bueno, lo sé, pero oye.
A los pies del caballo, que sale un minuto y que además dice por Dios.
Y la de Woody Allen tampoco le gusta.
No,
¿eh?
Se vaya.
Sí, pero oye, Éxodos, aunque sea por las imágenes, merecerá la pena verlo.
Solo le gustan las pelis de niño. No algo está pasando.
A mí me viene bien.
En el caso de la de Éxodos, dice que por qué no coge el agua y se lleva todo por delante y acaba con la película de una vez, porque realmente es, creo que es insoportable. Hablaremos de libros, hablaremos de teatro con Ayanta y hablaremos de música. Hoy además vamos a repasar 5 de las mejores colaboraciones musicales de la historia. Ejemplos, bueno, podemos tener varios, pero Queen y David Bowie suponen uno de esos momentos estelares que hay que recordar, y nosotros vamos a hacerlo a partir de las 11. Pero en 10 minutos volvemos.
Muy bien, pues se quedan en compañía de Isabel González. Llega ahora mismo el boletín informativo. Gracias por acompañarnos.